Eso es ciertamente por lo que vinimos. Amén. Hemos venido a adorarlo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Solo un rápido anuncio. Esperamos tener un boletín pronto en la pizarra, pero tenemos planes para el día de trabajo, tener un fin de semana de reuniones y tal vez una comida compartida o una barbacoa. Y hemos invitado a un ministro. Es un ministerio que es más enfocado en los jóvenes. El fin de semana de 1 de septiembre. Y normalmente tendríamos un servicio de jóvenes. Si son menores de 150, son una persona joven, ¿correcto? Así solo quería sacar eso antes de tener una oportunidad de tener un boletín. Sé que la gente hace planes, así que decidimos dejarles saber tan pronto pudiéramos para que haremos eso y también para que mantengan eso en oración. Y también quisiera dar la bienvenida a mi suegra, es Diane Wilson. Estamos contentos de tenerla aquí. Eres bienvenida. Y yo sé que hablo por la hermana Baker, asimismo, cuando digo que ella significa mucho para nosotros y ha hecho mucho por nosotros. Y particularmente cuando estábamos comenzando en la vida, ella y su esposo tomaron buen cuidado de nosotros, nos ayudaron. Cuando parecía que nos metíamos en problemas bastante frecuentes, siempre hemos hecho lo mejor de pagarles, de responder, pues. Ellos hicieron mucho por nosotros, y así que si están enojados conmigo por que yo estoy aquí hoy, cúlpenlo a ella, porque ella es parte de nuestro éxito, de la hermana Baker y yo, nuestro éxito. Estamos emocionados de dar un poquito de regreso más tarde en la vida, y ciertamente nunca podremos dar tanto como se nos dio, pero es bueno tener la oportunidad de tratar. Amén. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Éxodo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estamos contentos de que está ese, al final eso que lo atrapa todo, que si uno se pone legalista y empieza a decir, no es exactamente, no, cualquier cosa que le pertenece a tu prójimo no lo codiciarás. El Señor añade su bendición a la lectura de tu palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos reunimos esta fina mañana de resurrección. Señor, estamos reportándonos al revés, todos y cada uno que pudo llegar aquí esta mañana. Señor, y nuestra confección es, estamos tan agradecidos, Padre, por esa gran mañana de resurrección, ese día en el Calvario. Somos los recipientes de esa gracia esta mañana y queremos tomar total ventaja de eso. No queremos dar nada por sentado. Se nos ha dado tanto, especialmente en esta nación en la que estamos viviendo. Podemos quejarnos, podemos ver todo lo negativo, podemos llevar todo, ver todo lo que podemos llevarnos. Y apreciamos esta mañana todo lo que se nos ha dado y todo a lo que tenemos acceso y no queremos darlo por sentado. Si fuéramos a perderlo de la noche a la mañana, tomaríamos inventario de lo que una vez tuvimos, así que lo apreciamos y queremos tomar oportunidad mientras tenemos, queremos darte toda la honra, la gloria y el agradecimiento, porque todo lo bueno viene de ti y te pedimos que nos alimentes de tu palabra esta mañana una vez más, nos dé la porción que necesitamos, Señor, y a medida hemos estado pasando por esta serie, creemos que es por tu liderazgo, por tu guianza. Y estamos pidiendo una vez más, Señor, que tú impartas el pan de vida, que tomes la palabra escrita en una página y la hagas vivir entre nosotros, Señor y Padre, que produzca lo que le enviaste a hacer, y ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria. Bendice a todos los que están presentes esta mañana, bendice a los que están escuchando y van a escuchar. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que este es salir y salgan y sirvan al Dios viviente, parte 30. Así que lo que estamos leyendo es el décimo de los 10 mandamientos que le dio el Señor a Israel, sabiendo a dónde iban, sabiendo que iban a cruzar a la tierra prometida y sabiendo que cuando cruzaran a la tierra, Dios, la economía de Dios y el reino de Dios no es comunismo. No todos van a tener las mismas cosas. No todos van a tener la misma cantidad de cosas. Y así que son básicamente, se les está diciendo, no miren a lo que tu vecino tiene. No lo mires con envidia, no es tuyo. Es de tu vecino o tu prójimo. Dios es tu porción. Dios suplirá tu necesidad. Dios no va a quitarle a alguien más para dártelo a ti. Así que la última vez estamos viendo de codiciar la esposa de tu vecino, de tu prójimo, como vimos a David y Bersabé, que vimos esa historia y la examinamos. Y esta mañana queremos ver un ejemplo de codiciar la propiedad de tu prójimo, en este caso en particular en David, que se estaba viendo con codicia. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Así que Nabot parecía ser bendecido y altamente favorecido, parece ser que estaba honrado porque tiene propiedad junto al rey, junto donde está el palacio. Y Acab en este tiempo es rey sobre 10 de las 12 tribus de Israel y él simplemente está comido de codicia y tiene tanto y sin embargo no está contento, no está satisfecho. Tiene propiedad plurales, tiene mucha riqueza. Este hombre tiene una viña. Es difícil decir cuántas tenía Acab. Este hombre tenía uno de sus hogares, uno de los hogares de Acab. Está decorado con marfil, así es de rico que era. Tenía muchas posesiones y como aprendimos de Satanás, una persona puede ser bendecida por encima de todos los demás y aún estar codiciando tener más. Qué gran paradoja es, o parece serlo, pero esa es la naturaleza de la codicia. Teniendo más no satisface a la persona. Es un deseo que es una maldición porque no puede ser satisfecha. No importa cuánto una persona obtenga, la codicia no puede ser satisfecha. Es una sed que no puede ser saciada. Y simplemente la misma naturaleza de esa sed muestra que es el tipo incorrecto de sed. Porque una sed natural existe porque hay algo allá afuera que es necesario de que ustedes lo tengan, pero que les falta, pero sí existe. Y si ustedes pueden obtenerlo, esa sed será saciada y esa sed se irá. Y así que cuando esa necesidad es satisfecha, la sed es satisfecha, ya no está clamando por la cosa que estaba clamando antes, pero con codicia tú obtienes la cosa que estás codiciando y la sed todavía está ahí y no se va. Una sed codiciosa es una que no puede ser saciada. No importa cuánto una persona reciba, nada va a satisfacer esa sed. Así que por su mismísima naturaleza es una sed pervertida, es un deseo pervertido. Y algunas personas pueden estar tan consumidos con codicia que pasarán toda su vida persiguiendo en pos de y obteniendo cosas que nunca satisfacen y pasarán toda su vida solo tratando de encontrar esa felicidad, usualmente tratando de comprar esa felicidad y nunca poder obtenerla. Ellos siempre tienen que tener un poquito más, no importa cuánto ya tengan. Una persona codiciosa puede ver a una persona que tiene solo una pequeña corderita, como vimos la semana pasada, y verán esa corderita y planearán tratar de quitar esa corderita de esa persona y nunca realmente apreciar todo lo que ya poseen, todo lo que ya tienen. Y lo que significará es otra persona si le quita todo lo que ellos tienen. ¿Ven ustedes? ¿Ven eso algunas veces con niños pequeños? Correcto. Algunas veces verán un niño que está jugando con un gran montón de juguetes que otro niño entra en el niño o entra en el cuarto otro niño y tal vez solo tiene un juguete, recoge ese juguete, empieza a jugar con él y el niño que lo tiene todo dejará de hacer lo que está haciendo y tirará una pataleta hasta que ese otro niño se le ordene dejar ir a ese juguete con el que está jugando. Lo quieren en ese momento solo porque el otro niño está mostrando interés en él y es algo que ellos no poseen, pero el otro niño parece estar contento en poseerlo. Ellos al parecer estaban contentos hasta que vieron que había una cosa más que no tenían. ¿Están conmigo esta mañana? Reciben una nueva bicicleta y están contentos de tener esa bicicleta. Están tan contentos de jugar con ella hasta que la puerta del garaje se abre al lado y el vecino empieza a salir con su nueva bicicleta. Y ahora ellos tienen que obtener esa bicicleta. No están contentos ya con la que tienen. Estoy seguro que todos saben de qué estoy hablando. Estoy seguro que nadie nunca ha experimentado esto, pero tal vez conozcan a alguien que lo ha experimentado. Una persona trabaja duro y puede entrar en un nuevo moverse a un nuevo vecindario. Tal vez es su primer hogar y tal vez está moviendo una casa más grande que la que tenían previamente. Respiran un gran respiro de alivio y dicen, finalmente estamos teniendo un poquito más de espacio. Y antes de todo, después de mucho, ven la casa de su vecino y luego deciden que esa es la casa que necesitan tener, que la casa que tienen corrientemente ya no es suficiente. Estas cosas suceden en el trabajo. Y, si tan solo pudiera ser contratado por esa compañía, está trabajando por la compañía. Pero si pudiera tener el trabajo de esa persona, no quiero hacer esto, sino que quiero hacer aquello. O sucede en el vecindario, sucede en la iglesia. La codicia no conoce límites. Y no hay conexión alguna con lo que una persona tenga o no tenga ya en su posesión. No hay conexión ahí. No es porque están limitados en lo que tienen. Y tampoco no es limitado a cosas materiales, correcto. Muchas cosas, las cosas que se codician no son físicas en lo absoluto. Pudiera ser, por ejemplo, pudiera codiciar las habilidades físicas de alguien más. O los talentos de alguien más, o la popularidad de alguien más, o su habilidad de memorizar, o de jugar deportes, o su aspecto físico. Y por supuesto, esas cosas no pueden ser quitadas de esa otra persona, pero eso no detiene a una persona de codiciarlas. Sin embargo, y ellos continúan teniendo el engaño de que si tan solo pudieran obtener lo que esa otra persona tiene, estarán contentos. Y esa es la fuente de su infelicidad, es porque no tiene lo que alguien más sí tiene. Y piensan que ese deseo que tienen será satisfecho si pueden obtenerlo, pero es un espejismo, correcto. Lo obtienen y no satisface, mostrando de que es una sed pervertida para comenzar. Y amigos, no es una sed de una necesidad. Una persona puede comenzar queriendo tener un poquito más dinero de lo que tienen normalmente o corriente, pero probablemente muchos de nosotros hemos experimentado eso y hemos estado en ese barco de donde quieren llegar al punto donde no tienen que contar todo cuando van a la tienda de comestible para no estar avergonzado cuando llegas a la caja y tienes que entregarlo o te rebota un cheque, ahora tienes que tratar de cubrir eso. No hay nada malo con querer tener un poquito más de espacio para respirar cuando las cosas se ponen apretadas y obtienen eso y quieren un poquito más y obtienen eso y quieren un poquito más y que obtienen eso y quieren un poquito más. Así que no estamos hablando de un deseo que es realmente un deseo legítimo, ¿no es así? Estamos hablando de un deseo que no es de ustedes y no necesita ser de ustedes. Porque si fuera un deseo legítimo, sería uno que pudiera ser satisfecho por la cosa que está como en el caso de una necesidad actual. Si tienen una sed natural de agua y recibes agua, esa sed desaparecerá. La glotonía es un ejemplo de codicia cuando se trata de comer, de alimentos y comer. Yo sé que estas cosas pueden ser un tema delicado, pero quédense conmigo por un momento. Es un deseo. La glotonía es un deseo extremo que nunca es satisfecho. Así que una persona come y come y come más y come y come más. Y algunos, de hecho, se causarán vomitar para que puedan comer más, porque todavía no están satisfechos. Así que no es un deseo legítimo por algo que es necesario, y ustedes saben que no lo es porque es un deseo que no puede ser satisfecho. Bueno, si pudiera tan solo obtener eso, una tajada de ese pastel, estaré satisfecho, pero después de comerte todo el pastel, todavía estás queriendo más. ¿Por qué es eso? Porque es un espejismo. Es una sed falsa. Y muchas veces es cubierta, es culpada en un problema físico con el cuerpo que está fuera del control de ellos. Pero a la raíz de ello hay una sed insaciable. A la raíz de ello es codicia. Más, 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 más. Más. Bueno, si tan solo pudiera obtener esto, estaré contento. Si pudiera obtener aquello, estaré listo para toda la vida. ¿Correcto? Así que una persona recibe más y luego ven a alguien más en la iglesia ser bendecido y tienen un verdadero problema con ello. Nunca he entendido eso, pero la codicia está a la raíz de ello. Yo siento lástima por una persona así, ustedes no. Yo siento lástima por personas que están tan preocupados con obtener más, que no pueden detenerse por un momento y ver las necesidades de otras personas, porque ellos mismos tienen que obtener un poquito más y otra gente se va a interponer en el camino de satisfacer esa codicia por más. Y luego ellos engañan a sí mismos para pensar, bueno, si tan solo pudiera obtener un poquito más, entonces puedo volver mi atención en ayudar a alguien más. ¿Saben? Después de que yo me gane la lotería, puedo darle algo a alguien más, pero no hasta entonces. ¿Saben? La mezquindad no tiene nada que ver con lo que tiene. La generosidad no tiene nada que ver con lo que tienen. No digo que todos los millonarios son egoístas, pero no les digo de que no tiene nada que ver con lo que tienen. Después de que reciba mi aumento en el trabajo, entonces puedo pagar mis diezmos. Pero el problema es que tengo que obtener un poquito más y luego simplemente vas a tener que obtener un poquito más. Y entonces simplemente vas a tener que obtener un poquito más. Y cuando ven dinero siendo gastado por alguien más, ellos le reprochan a esa persona de que aún el tener el dinero para gastarlo. Dios mío, pero ¿qué asunto es tuyo? Lo que la gente hace con su dinero. ¿Y por qué es que la iglesia hace esto? ¿Y por qué la iglesia compró eso? Bueno, si fuera mi dinero, hubiera hecho esto o aquello en vez. Bueno, no es tuyo, ¿no es así? Bueno, si fuera mío, yo hubiera hecho esto con ello en vez. Hay personas que después de que pagan sus diezmos, ellos piensan que todavía poseen el dinero, después de que parten con él. Pero una vez que deja Una vez que deja su cartera o la bolsa de su pantalón o lo que pudiera ser, no es de ustedes. Yo he oído de gente que recibe dinero de una iglesia que fue dado a una iglesia y tal vez ellos no tienen un ministro o un ministro regular o lo que sea, y en vez de que ese dinero vaya al ministerio, ellos mismos miran alrededor de cómo ese dinero debe ser gastado. Pero no es eso para lo que los diezmos son dados. Y una vez que son dados, ya no es dinero de ustedes. Vamos, amigos. Y una ofrenda sabemos que es totalmente un asunto diferente porque una ofrenda es dada con un propósito específico. Así que es razonable esperar que sea usado para ese propósito. Tanto de lo que está siendo disfrazado como preocupación de cómo las cosas son hechas por otros es realmente solo codicia en disfraz. Siendo un entrometido en algo que no les pertenece, que ustedes desearan que les perteneciera para controlarlo. Es un deseo de tener o un deseo de controlar algo que no les pertenece a esa persona. Y esa persona no estaría satisfecha al tener lo que no le pertenece a esa persona. Aún si lo tuvieran, no estarían satisfechos. ¿Estamos convencidos de eso esta mañana? Dios odia la codicia. Yo sé que ustedes quieren gritar esta mañana, pero esto está en la Biblia también. Es una cosa buena ser buenos mayordomos de lo que se nos ha dado y debería de serlo, de lo que ha sido puesto bajo nuestro control. Pero algunas personas son egoístas con lo que tienen y codician más. Y nada de lo que logran recoger va a terminar en su féretro, hasta donde sé. Yo supongo que si quisieran ser un Rosacrucian, un practicante de la religión egipcia y ser enterrados en una pirámide, había alguien en San Luis Obispo. Vivíamos junto a un cementerio que estaba en el camino, en uno de los lugares primeros donde vivimos. Esta persona fue enterrada, su piedra era una pirámide. Si una persona quiere ser enterrada como en una pirámide como un Egipto, supongo que pueden hacer que se entierre con ellos en la pirámide todo lo que quieren. Pero ¿para qué fin? Jesús hizo la pregunta en Marcos 8:36. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué vale el alma de ustedes? ¿Qué es importante en esta vida? Bueno, si tan solo pudiera obtener más. Dejamos todo atrás cuando nos vamos de este mundo. Y solo lo que es hecho por el reino perdurará después de que nos vamos. Y lo que hacemos por otros, sabemos que la vida eterna es de hecho vivir para otros, no viviendo para nosotros mismos. Y es de hecho liberante vivir por otras personas, ¿correcto? Es de hecho liberante. De hecho, algunas veces cuando gente preocupándose de otra gente por lo que están haciendo y lo que no están haciendo y preocupándose de ellos en la manera errada, es de hecho el deseo correcto pervertido, porque deberían de estar preocupados de lo que otra gente está haciendo en términos de cómo puedes ayudarles a lograr para ser exitosos, correcto, para obtener lo que es que ellos necesitan. Bueno, aleluya. Alguien diga alabado sea el Señor. Así que Acab tenía todas estas cosas, era adinerado. 12 tribus en la tierra prometida, pero no es contento con solo ser rey y no está contento con todo lo que ha obtenido hasta ahora. Él necesita un poquito más. Primera de Reyes 21:2. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. Oh, ¿no es eso agradable? ¿Quieres decirme que con todo lo que tenía no tenía lugar para un huerto? Este hombre tiene una viña. Y el rey la mira y está junto a mi propiedad. No tendría que viajar lejos. para cuidarla o para ganar el beneficio de ella. Si yo pudiera tan solo obtener lo que está junto a mi propiedad, pero le pertenece a alguien más, pero si tan solo pudiera obtenerla, ¿no tiene suficiente que hacer para no ver a la propiedad de su vecino pensando en sembrar hierbas? Como que si él va a sembrar hierbas, vamos, que yo pueda obtenerlo para un huerto de legumbres. Noten, porque está cercana a mi casa. Ahí está su razonamiento. Tengo que obtenerlo porque está junto a mi propiedad. Y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O, si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. La compraré o la cambiaré. Tú di la palabra. Pero bueno, ¿qué si quiero conservarla? Pero no entiendo. Yo la deseo y está mi propiedad, junto a mi propiedad. Por tanto, tengo que obtenerla. Yo soy el rey. Soy el importante aquí. He visto muchos pastores codiciosos. Terminan en una posición de poder y todo es con respecto al pastor. Voy a predicar esta mañana. Naboth solo tiene esta viña y es todo lo que tiene. Pero es su porción en la tierra prometida. Sabemos que estas cosas son símbolos. Sabemos que representan algo. Él tiene una porción en la tierra prometida que fue dada a él por Dios. Y es su porción. Y le perteneció a sus padres y a sus abuelos y a sus bisabuelos. Es de él. Es su herencia. Y él tiene derecho a ella. Y el rey la ve. Y el rey simplemente la quiere obtener para sí mismo. No ve razón alguna porque él no podría obtenerla o no pudiera obtenerla. Realmente no le importa Naboth en lo absoluto. Él lo da para cubrir, te daré lo que vale. Bueno, ¿qué si no quiere venderla? ¿Vas a seguir adelante? Sí. Naboth no es una persona rica, pero posee un pedazo de tierra que sucede que está junto a este gran palacio grande, y lo que se ve como un honor o tal vez una bendición resulta ser una maldición. Y Naboth dice, porque está cercana a mi casa, deberías de dejarme obtenerla. La quiero, dámela. Estoy seguro que podemos estar de acuerdo en los términos. Soy flexible. Pero lo que necesitas saber primero y ante todo es que tú vas a darme esa viña porque yo la quiero y porque está junto a mi propiedad. Oh, eso te da algún tipo de derecho porque está junto a tu propiedad, porque es casi tu propiedad, pero no completamente. Dámela. Estoy seguro que podemos estar de acuerdo en términos. Está cerca de mí, por tanto la quiero. Ahora, Dios siempre tiene hombres como Naboth que deciden en su corazón. A mí no me importa quién la quiera. Dios me la dio y yo no voy a dar mi herencia. Porque está cercana a mi casa, dice él, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, y si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Suena tan razonable. Después de todo, es solo una cosita pequeña, solo un pequeño pedazo de propiedad. Bueno, si es un pequeño pedazo de propiedad, déjala en paz. No, tiene que obtenerla. No se le ha dicho por qué tiene que obtener. Porque tiene que obtenerla. Dijo más temprano que puedes, que quieres sembrar hierbas y no puedes crecer hierbas en todas las propiedades que tiene, pero para una persona codiciosa, esa es la solución para todo. Dinero, solo paga por ello. El problema se va. No importa cuáles sean los términos. No importa lo que las necesidades de otra persona son o los deseos de esa otra persona. Solo tírale dinero al asunto y eso lo arreglará. Pero una persona codiciosa nunca está satisfecha. Y la felicidad no puede ser comprada con dinero de todas maneras. El dinero no comprará la felicidad. ¿Cuántos han aprendido eso? Seguro. Tampoco comprará la posición de ustedes en el reino de los cielos y tampoco comprará la herencia de ustedes en el reino de los cielos. Pero una persona codiciosa siempre ve dinero como la solución para todo. Los edificadores de reinos, ellos tratarán de pagarle a la otra gente para apoyar sus reinos. Y un edificador de reino, cuando digo eso, es una persona que está edificando su propio reino dentro del reino, edificando su propio séquito, que lo están haciendo por su propio beneficio en vez de buscar trabajar para el reino de Dios, lo hacen para sí mismos. Y eso es codicia por su mismísima naturaleza. Y Dios odia eso. Se originó en Satanás. Ustedes no encontrarán codicia en ninguna parte en el reino de los cielos. Los edificadores de reinos harán todo lo que puedan para obtener lo que no les pertenece a ellos, porque ellos simplemente tienen que obtenerlo. Y frecuentemente aparecerán ante los ojos de otros ser muy generosos, cuando de hecho lo que realmente están haciendo, están comprando la lealtad de otros y es manipulativo. Están haciendo a estas otras personas deberles algo a ellos para tratar de comprarlos. Y después de todo es fácil ser generoso con el dinero de otras personas, porque la mayor parte del tiempo una persona codiciosa de esa manera es como Robin Hood, excepto que al revés. Toman lo que no les pertenece y están usándolo como les parece adecuado. Así que es fácil ser generoso con algo que no es tuyo, algo por lo que no trabajaste. Y luego con una persona decide que van a dejar ese reino e ir a alguna otra parte, todo lo que oyes después de todo lo que él hizo por esa persona. Y esto es lo que recibe a cambio. Oyen todas estas pobres historias tristes. Como dije antes, ¿saben lo que es esto? Es el violín más pequeño del mundo, tocando el canto más triste del mundo. ¿Saben cuándo predica eso? Hermano Ben predicó algo de este tamaño, como de pulgada y media. Está en el edificio. Papá, este es el violín más pequeño del mundo, tocando el canto más triste del mundo. Un edificador de reinos frecuentemente le promete la luna y luego después sufre de amnesia cuando es tiempo de pagar. Oh, debe estar equivocado. Yo nunca dije eso. Tendrán reuniones y recogen ofrendas, al parecer, para apoyar la obra, o para apoyar a un misionero, o para darle a un ministro invitado y luego usarlo para algo más. Eso me ha sucedido a mí. He sido invitado antes de grandes cosas que estaban sucediendo en Burma, en mi primer viaje, y testificamos. Todo el mundo estaba emocionado y algunos pusieron su hombro en adelantar la obra que ya había comenzado. Así que el pastor dice, creo que debemos de tener parte en esto. ¿Cuáles eran tus gastos? Bueno, ya pagué por los gastos. Bueno, queremos parte en esto, así que queremos recoger una ofrenda y apoyar esto de todas maneras. Así que una ofrenda fue recogida y me di cuenta más tarde que fueron como $2,000. El pastor se lo guardó porque todo el objeto para invitarnos era para recoger una ofrenda. Ese era todo el motivo, codicia, no para adelantar la obra. Oh, no deberías decir cosas así. Y bueno, ¿por qué no? Les estoy diciendo lo que acá aviso. Es comportamiento errado, es mal comportamiento. Y de hecho, cuentan con que la gente nunca diga nada. Eres el tipo malo por mencionarlo, ¿no? Este es un ejemplo. Amigos, vamos a pasar por cosas, correcto. No lo mencionamos para decir, para hablar mal de alguien, sino que lo correcto lo mencionamos para mostrar que a pesar de eso, todavía creo, a pesar de eso, no voy a hacer, a pesar de eso, no voy a vender mi primogenitura, a pesar de eso, voy a hacer lo que es correcto. Y seremos probados en estas cosas. No va a ser teórico cuando nos vayamos en el rapto. Bueno, él dijo de que sería leal en todas las cosas. No, será probado. ¿Dónde está tu compromiso? ¿Dónde está tu corazón? Así que un edificador de reino racionalizará todo lo que hacen y harán que otros se enlisten y en racionalizando sus acciones, pero sabemos que poder sin carácter es satánico, así que no queremos más poder que lo que tenemos el carácter para manejar y sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, ustedes no saben lo que harían con ese poder, así que poder sin carácter es satánico. Y como mi instructor de historia dijo en la universidad, algo que se ha quedado conmigo hasta ahora, el poder absoluto corrompe absolutamente. Usted, le dan a alguien poder absoluto y corromperá absolutamente. Una persona que codicia poder nunca puede tener suficiente control. No es suficiente ser responsable de traer la palabra. Ahora tienen que nombrar a sus hijos. Ahora tienen que decirte con quién casarte y con quién no casarte. ¿Dónde ir a trabajar? ¿Dónde no ir a trabajar? Si puedes irte de vacaciones o no. ¿Qué asunto es de ellos? ¿Cuál es el propósito de tener el Espíritu Santo? Si alguien simplemente va a ser el Espíritu Santo para toda la iglesia. Asociaciones son edificadas que comienzan inocentemente y son buenas y ayudan y muchas de ellas son sostenidas y muchas de ellas permanecen. Pero dejen que una persona codiciosa se involucre en eso y después de un tiempo, si quieres predicar entre nosotros, tienes que inclinarte a mi doctrina o a mi control, o tienes que reconocer que soy el gran Kahuna, es un jefe. Correcto. Pero amigos, yo preferiría recoger latas al lado de la carretera y predicar el evangelio que tener que inclinarme a algo así. Amén. Ceder a ese tipo de presión. Y no se engañen en pensar que no seremos probados de esa manera. Correcto. No estamos aquí para edificar reinos para otras personas. Estamos aquí para ver el reino de los cielos establecido. Pero con una persona codiciosa, todo puede ser comprado con un precio. Hay un precio para todo. Versículo 3. Y Naboth respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Ahora, amigos, Naboth no está siendo irrespetuoso, pero está hablando la verdad en lo que cree. Y una persona que es codiciosa, una persona que es controladora, una persona que es edificadora de reinos, tomarán algo así y dirá, simplemente no estaba bajo mi cabeza. Todo lo que pido es todo lo que tiene. Y soy su pastor y no me lo quiere dar. Él solo está mostrando de que no puede entrar bajo jefatura. Simplemente está mostrando de que Cristo no es la cabeza en tu vida, porque Cristo nunca haría eso. Así que no está resistiendo al rey, por así decirlo, el oficio del rey, al rehusar ser un buen sujeto del rey o súbdito, pero está horrorizado, de hecho, en lo que el rey le está pidiendo hacer, porque él verdaderamente cree que sería errado que él dé su herencia dada por Dios a cualquiera, al rey o a cualquiera. Esto es su herencia. Y esa herencia se queda dentro de la familia, de acuerdo a Dios. Y de hecho, él ni siquiera puede creer lo que se le está pidiendo que haga. Esto fue dado a mis padres, los padres de los padres de los padres de los padres, muy atrás. Josué, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, habló y le dijo a mis ancestros, esta es tu posesión. ¿Y tú quieres que yo te la venda? ¿Qué persona más codiciosa es esta persona? Este Acab, y la iglesia dice. Ahora, antes de que miren a Acab de la manera errada, yo quiero que reconozcan que Acab está en el mensaje de la hora. Esto no está fuera de... Está directamente en el mensaje. Pero ¿qué persona más codiciosa es? Todo se es de lo que él quiere. Todo es acerca de que él obtenga lo que quiere. Yo tuve un pastor una vez que quería venderme una casa, pero estaba tratando de deshacerse. Lo hizo engañosamente. Dijo que era la propiedad de alguien más que vivía allí. Y resultó que esa persona estaba muerta. Estaba tratando de descargar esta propiedad. Y él sabía que yo ya había puesto un pago inicial de un hogar nuevamente edificado en Oro Valley, que estaba a menos de 10 minutos de donde iba a estar trabajando. Estaba comenzando ese trabajo, me acababa de mover a la ciudad, puse ese dinero y di este dinero como pago inicial en un hogar nuevo. Y la implicación era de que era la voluntad del Señor de que yo comprara esta casa más vieja que estaba a 40 minutos de donde yo trabajaba, en vez de comprar la que ya donde ya había puesto. Y todos los tipos de el pastor, incluyendo a mi propio hermano, me presionaron a hacerlo porque era la voluntad del Señor, obviamente, y mi corazón no dio testimonio a eso. Pero ¿quién soy yo, correcto? ¿Quién soy yo para decir que el Espíritu Santo me está guiando a mí? Vamos, amigos. Toda esta presión fue amontonada y todos dijeron de acuerdo, correcto o errado, el pastor está correcto. No, si el pastor está errado, está errado. Si yo estoy errado, ustedes me deben venir a mostrármelo en las Escrituras. Yo no estoy diciendo si están siendo que escojan, no les gusta mi personalidad. Si estoy haciendo algo que esté errado, me lo deben venir con el espíritu correcto, por supuesto. Yo recuerdo conociendo un hermano en Sabino Canyon, encontrándolo, un ministro de una iglesia de cintas en ese tiempo estaba trayendo gente ahí arriba, mostrándoles dónde la espada apareció. Y pudiéramos ver que tenía un pequeño grupo que estaba con él, y podemos ver que al verlos, que era un grupo de santidad, que teníamos bastante una buena idea de lo que debían de creer. Así que comenzamos una conversación con ellos y dijimos, bello día, ¿sí? Es bueno estar aquí arriba, sí, especialmente si sabes lo que ocurrió aquí, dijo él. Yo estoy bastante seguro de que sabemos lo que ocurrió. Y ahí continuó la conversación. Y lo siguiente que sucedió fue que el hermano dice, yo, ¿sabes? Creo que si el profeta de Dios dijo, mira esta montaña, si él dijo que esta montaña es negra, y tú y yo podemos verla, que es de una colina de oro, de color como de oro cafezosa, cubierta con... Tus propios ojos te dicen que no es negra. Y él dijo, yo voy a creer que ese profeta dijo. No yo, porque ese profeta dijo una mentira. Y yo no voy a creer una mentira. Eso es simplemente... Es una alianza ciega. Correcto o errado. El pastor está correcto. No, si está errado, está errado. De hecho, el pastor era codicioso. El pastor quería mi dinero y no lo que era mejor para mí mismo, para mi familia. Él tenía una propiedad que quería descargar y yo necesitaba un hogar. ¿Qué hay de malo con eso? Así que, no queriendo fallar la primera prueba que tenía para mostrar que yo podía entrar bajo la cabeza, estuvimos de acuerdo en cancelar nuestro contrato con el otro edificador y dejamos que nuestro pastor vendedor de propiedades nos vendiera esta propiedad que nos ofrecía para nuestro propio bien. Y primeramente, inmediatamente, echó del hogar a una familia que estaba viviendo ahí. Estaban viviendo ahí hasta que la casa iba a ser vendida. Les dio como una notificación de un día y les dijo, sálganse. Y luego ofreció términos que habíamos estado de acuerdo verbalmente y habíamos estado de acuerdo de arreglar el préstamo por una cantidad más grande para cubrir gastos que parecía que no tenía aire acondicionado y el swamp cooler parecía que tenía que ser reparado. No teníamos mucho mobiliario, lo que sea. Era una oportunidad de obtener un poquito más de dinero y financiarlo en la compra del hogar. Y depende de nosotros estar de acuerdo con el precio. Y dijo, eso estaría bien. Y cuando el trato cerró, el dinero adicional se guardó. Bueno, fue más de lo que se ibas a pagar. Esto es lo que una persona codiciosa haría. Ahora, yo nunca en mi vida, menos como pastor, he tratado a una persona de esa manera, usarlo para ganancia personal. Nunca. De hecho, no puedo ni siquiera regalar algo sin sentirme culpable de ello y asegurarme de que yo explico todo lo que pudiera salir mal con ello o está mal con ello. Simplemente no es mi naturaleza. No estoy diciendo de que soy una gran persona o lo que sea, pero yo no soy codicioso y ciertamente no hago mercadería de otra gente. Pero una persona codiciosa hace cosas como Acab sin consideración alguna de cómo sus acciones pueden afectar a otros. Así que Naboth sabe que la herencia natural de la tierra de Canaán es un reflejo de la herencia espiritual en la tierra por venir. Y está encarado con lo con por cuánto venderías tu herencia espiritual. Y yo creo que esa es una buena pregunta que nos hagamos a nosotros mismos. ¿Qué precio le pondríamos a nuestra herencia espiritual? ¿Qué precio? ¿Por qué precio la venderíamos? ¿Qué precio pondría una persona en sus dones espirituales, digamos, que fue dado a ellos para la obra del ministerio o para el beneficio del reino de Dios? ¿Por cuánto venderían eso? Naboth sabe que si él vende su herencia natural, él no tiene herencia espiritual a dónde ir al otro lado. Y amigos, si nos paramos por el reino de Dios de este lado, entraremos en nuestra herencia en el reino al otro lado. Pero si no nos paramos por ella aquí, no tendremos una allá. Si no nos paramos por la verdad de este lado, no seremos partícipes al otro lado. Nuestra herencia, en otras palabras, es directamente atada a la posición que tomamos en este lado. Nos dice que en este lado tenemos que poseerla, reclamarla y aferrarnos a ella y seremos probados para ver si estamos dispuestos a venderla, si estamos dispuestos a cambiarlo por algo en esta vida, algo temporal, algo que nos satisface. Versículo 3, y Naboth le dijo a Acab que Dios me... Que Naboth, una vez más, no está tratando de desafiar la cabeza aquí. Yo estoy seguro que la historia será torcida y será pintado como un tipo que, ¿saben? No puede entrar bajo cabeza. Versículo 7. Para que, discúlpenme, números 36:7, esto les muestra que no debe de dar su herencia, ¿ok? Solo es un recordatorio de otro lugar en las Escrituras. Solo quiero firmemente establecer esto. Para que la edad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu. Dios dijo, no hagan eso, lo que le pertenece a una tribu se quede en la tribu. Te metes en problemas difíciles, en problemas, pide prestado dentro de la tribu, pero no se la deja a otra tribu. Puede estar todavía en Israel, pero no hagas eso. Se queda dentro de la tribu. Dice, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Así que Naboth dice, esto le perteneció a mis padres. No, no lo voy a vender, no lo voy a hacer. Pero para acá, esta palabra no significa nada. Sin duda alguna, si fuera confrontado con ello, él sacaría una justificación de que de alguna manera estuviera bien de que Naboth hiciera esto. ¿Para qué te importa esta primogenitura para ti, Naboth? Acab trata de ofrecerle un sustituto. Como se me dijo una vez, yo te considero. Cuando se me invitó que me fuera, yo te considero ser uno de mis ministros, de ser parte de este ministerio. En otras palabras, si dejas de hacer lo que ahora te vas a hacer, te ofrezco algo. Pero, por supuesto, habíamos visto eso una y otra vez, que lo que se ofreció y lo que fue dado fueron dos cosas diferentes. Vamos, la definición de locura es hacer lo mismo de nuevo y esperar resultados diferentes. Acabamos de pasar por de comprar un hogar, y lo que se dijo y lo que fue hecho fueron dos cosas diferentes. Ahora has perdido credibilidad, correcto. Así que Acab ofrece este sustituto, ¿saben? Como sí, ¿qué tengo que hacer? Correcto. Bueno, esto es lo que tienes que hacer, hermano Doug, cuando yo digo que los llamados al altar están muertos. Cuando digo de que no es para todos recibir el Espíritu Santo, sigue adelante con ello. Y yo sé que te llamé a dar tu testimonio y todos fuimos bendecidos, pero ahora quiero que cambies tu testimonio y quiero que lo hagas tanto que te voy a llamar el domingo en la mañana y te voy a hacer esta pregunta y voy a hacer esta afirmación. Algunas personas creen que todo mundo debe de tener una experiencia sobrenatural con el Señor, pero eso no es cierto, hermano Baker. Correcto, hermano Baker, ¿cuál creen que fue mi respuesta? Yo no di una respuesta durante el servicio, obviamente. Mi boca se abrió. ¿Está sucediendo esto realmente? ¿Está este tipo oyendo la misma cinta que yo? Y hermano Doug, si me pongo celoso, porque la gente fue movida por tu testimonio, y volteo tu familia contra ti, lo que haré al decir mentiras sobre ti, espero que regreses y te disculpes conmigo y yo te pondré en buena posición con el gente. Solo discúlpate. ¿Tú no sabes lo que hiciste errado? No importa, solo discúlpate. Vamos, amigos. Este es un espíritu codicioso. Para mostrar buena fe, quiero que comiences al cambiar tu testimonio personal y al decir que no es así. Mi conciencia me está molestando, hermano Doug. No, eso no es en lo absoluto. Hermano Doug, estoy preocupado que le vas a decir a otros cómo te engañé. Y así que le voy a decir a todos que eres un mentiroso. Voy a llegar a ello primero. ¿A quién creen que van a escuchar? Acab. Y cuando tú salgas a la prisión a predicar la siguiente semana, voy a hacer que el tipo que puse sobre la obra, voy a hacer que te siente después y te pregunte, hermano Doug, ¿eres un mentiroso? Sí, eso sucedió. Y estoy pensando, ¿qué tiene que ver esa pregunta? Ni siquiera pregunté. Yo no tengo idea de qué está aconteciendo. ¿Por qué se me está preguntando si soy un mentiroso? Bueno, si lo admites, entonces estarás de regreso en el camino de buenas gracias y puedes tomar tu asiento muy atrás, detrás de mí. Pero era tan inocente en el tiempo, amigos. Yo no tenía idea alguna absolutamente de lo que me estaba sucediendo o lo que el pastor estaba haciendo. Y ciertamente no le estaba diciendo a otra gente cómo me engañó en un trato. Yo me guardé eso a mí mismo. Pero él fue pensando que toda persona razonable lo haría, diciéndole a todos cómo fue engañado y quiso envenenar el pozo primero, como los partidos políticos hoy sales primero y dices más fuerte, debe estar correcto. Y si lo dices frecuentemente lo suficiente, tiene que ser verdad, correcto. Ni te molestes en preguntarle a la otra persona. Así que este es el asunto, amigos. Si no están pensando en maneras de mentirle a la gente, de engañar a la gente, de robarle a la gente para poder obtener de otra gente lo que no te pertenece, entonces no piensas de esa manera. Y así que ni siquiera puedes imaginarte que otros están haciendo esas cosas tampoco. Especialmente si deben de ser tu líder espiritual, supuestamente. Más tarde oí historias de lo que otros, por lo que otros habían pasado, y no porque yo estaba buscándolo tampoco. Simplemente, supongo, estoy seguro que había muchas historias allá. Pero algo cruzó mi camino, que un hermano tenía miles y miles de dólares y se sentó con su pastor y le dijo al respecto y dijo, sabes, no debes de guardar eso en casa. Si fueras tú, deberías de ponerlo en mi caja fuerte. Así que, ¿qué creen que hizo? Lo puso en la caja fuerte de él. ¿Qué creen que le sucedió? Solo Dios sabe. Yo me senté con ellos y fue confrontado con eso. No tenía explicación para ello. Bueno, hermano Doug, simplemente haz lo mismo. Bueno, he tenido gente que me dijo que tienen dinero. Yo no pregunté cuánto. Dicen, tengo dinero, ¿qué debería hacer con ello? Yo les dije, inviértelo. Correcto. Les di buen consejo. Pónganlo en un lugar seguro donde puedan ganar dinero con él, donde no se quede estancado. No tengo idea de cuánto era. No era mi asunto, no era mi preocupación mía. Codicia. Y a través de todo ello, me guardé todo a mí mismo y lo guardé entre mí y el Señor. Y me pregunto cuánta gente fueron confundidos de que yo dijera mentiras cuando yo no le dije nada a nadie por lo que yo estaba pasando, mucho menos diciéndole a nadie mentiras. Yo sí figuré de que debo de haber hecho algo errado, porque ese es el corazón de un creyente. Uno no puede imaginarse de que porque algo así le está sucediendo, debe de haber hecho algo errado. Pero así que escudriñé mi corazón con todo lo que estaba en mí y le dije, Señor, muéstrame qué es. Nadie más me estaba diciendo qué era tampoco. Y es bueno escudriñar su corazón. Un cristiano escudriña su corazón porque lo que hace que tus raíces se profundicen más. Causa de que estés más firmemente establecido, sabes dónde estás parado, correcto. Entonces estaba siendo dirigido por mi pastor a mover mi familia de nuevo a Texas esta vez para ayudar con otra obra que estaba sobre su obispo. Y la manera en que la cosa funcionaba es que el obispo obtenía los diezmos y todo. Y aunque eras el pastor, el obispo obtenía todo y te daba un salario. ¿Dónde está eso en el mensaje? Después de un tiempo, amablemente decliné y oré qué hacer y fui dirigido a extender la mano a mi comunidad y hacer algo aquí. Y fui al pastor y le dije lo que está en mi corazón y mi pastor dijo, tiene mi bendición. Yo creo que el Espíritu Santo te está guiando a hacer eso, pero por el púlpito algo más salió. Correcto. Se me dijo que estaba siendo apoyado en seguir esa alianza, pero externamente fui pintado como competencia, con malos motivos y doctrina errada, en tratando de llevar a la gente de regreso a Pentecostés. Es un poco difícil llevar a alguien de regreso a algo que nunca tuvieron en primer lugar. Sí, nos paramos por el verdadero Pentecostés. Nunca tratamos de llevar a la gente a la vieja organización, todo el desastre que causaron nuestro edad, y yo nunca fui parte de eso. Pero en vez de que yo fuera en pos de esa persona codiciosa. Y respondiendo a esos cargos, reconocí que Jehová estaba haciendo el nido espinoso para seguir su dirección, dejar el nido y extender mis alas. Y me di cuenta que bajo esas ciertas circunstancias, yo no hubiera, si no fuera por esas circunstancias, yo nunca hubiera extendido mis alas, nunca se me hubiera permitido porque hubiera sido una amenaza. Así que era la tierna mano de Jehová, aunque no se sentía bien, aunque era algo que en la naturaleza humana quisieras luchar contra ello. Pero lo encomendaste en las manos del Señor, sabiendo que el Señor resolvería todo y que todo es con un propósito. Y la iglesia dice, así que esto es todo lo que necesitas hacer, Nabot. Pero Nabot dijo, no daré mi herencia ni la herencia de mis padres. Ahora, amigos, esto es lo que se me estaba pidiendo que se yo diera. Y esta es mi respuesta. Yo no daré mi herencia al bautismo, del bautismo del Espíritu Santo. Así que hoy es el 7. Así que mi cumpleaños fue hace 3 días. Mi segundo nacimiento hace 35 años. Nací del Espíritu de Dios. Yo no sabía que estábamos tan cerca, creo que eres mi senior, o mayor que yo, el mismo Espíritu Santo. Yo no daré mi herencia del bautismo del Espíritu Santo para dejar que alguien más sea el Espíritu Santo en mi vida en vez. Si soy guiado a comprar una casa, compraré una casa. Si soy guiado a casarme con mi esposa, voy a casarme con mi esposa. Si soy guiado a llamarme a Miqueas, no Maica ni Micaia. Lo estás pronunciando erradamente. ¿Cómo se escribe Isaías? Igual que Isaías. Miqueas, perdón. Micaías. Es Micaía. Isaías es Isaías. Mi propio hermano. Es Micaía. ¿Y cuál es tu nombre? Michael. Oh, Micael. Pero no estamos en Israel. No es así. Así que es Michael. Y aún si lo fuera, Micaía o Micaía. Su nombre es Micaía. Bueno, aleluya, de todas maneras. Un ministro una vez, el hermano Branham, no comete errores, no. Que rehusó llamar a Micaía, lo llamó Maica, porque el hermano Branham mal pronunció el nombre de Micaía y lo llamó Maica, así que debe ser Maica en vez de Micaía. Él lo pronunció mal. ¿Qué de las otras malas pronunciaciones? Y no mencionamos eso. Ciertamente no estoy tratando de ser, yo mal pronuncio también. No estoy tratando de señalar eso, pero eso es estúpido. ¿Por qué creen ustedes que todos necesitamos tener el Espíritu Santo? Aquellos que nacen del Espíritu de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Así que mi respuesta es, lo que fue dado a mí, lo que fue entregado del cielo, y lo que fue dado a Pedro, y lo que fue dado a Pablo, y lo que fue dado a los apóstoles tempranos, y luego a Irineo, a Martín, y así sucesivamente, y luego al hermano Branham, y luego a mí, yo no voy a rendirlo. Yo no voy a rendir lo que por lo que se ha peleado y lo que se ha sido dado a mí por ninguna otra cosa que sea ofrecida a mí. Me ofrecen una posición, un título, ofrézcanme dinero, ofrézcanme amistad, compañerismo, ofrézcanme lo que quieran. No lo venderé. He sido probado en eso. Y el pastor de ustedes ha pasado la prueba. Correcto. Lo menos que podemos hacer es tomar ventaja de ello, tomar ventaja de aquello por lo que se ha peleado para que ustedes puedan obtenerlo y sus hijos puedan obtenerlo y sus hijos, los hijos de sus hijos, para que podamos continuar adelante en lo que es nuestra herencia y el enemigo quiere robárnoslo. Él no puede obtenerlo. Demasiado tarde. No voy a rendir lo que ha sido dado a mí por ninguna otra cosa que ha sido ofrecido a mí. No lo rendiré. ¿Cuántos se unirán en eso conmigo esta mañana? No puedes quitármelo, diablo. No lo rendiré a ti. y no puedes presionarme a cambiarlo por algo más. Es mi posesión dada por Dios, fue dada a mis antepasados, y yo voy a pasarlo a aquellos después de mí. Es mi herencia. Y por causa de que yo creo que es mi herencia, voy a pagarle a Dios el cumplido más grande que puedo darle al tomarlo en su palabra y poseer lo que fue comprado por sangre. Ahora, amigos, noten, yo no estoy amargado. Este hombre, cuando terminó siendo arrestado en casa porque estaba gastando el dinero de gente muerta. Eso es cierto. Y yo estaba encaminado a México a predicar unas reuniones. Y el Señor puso en mi corazón de llevarle un pastel de cumpleaños a su casa en camino fuera de la ciudad. Así que pensé que le gustaba el chocolate, el pastel de chocolate alemán, que le gustaba ketchup o no sé qué, para cada cual lo suyo y lo que sea que te guste. Así que le pregunté a mi esposa, estaba saliendo por la, no tenía tiempo de hacerlo por solo. Esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, pero tengo que estar en estas reuniones en Obregón, era 8 horas, tengo que estar en esas reuniones. Detesto pedírtelo, pero tienes mucho que hacer y puedes ir a la tienda, comprar los ingredientes, hacerle un pastel de chocolate y puedes llevárselo. Estuvo un poco sorprendido cuando se presentó ella y ella lo hizo. Y luego el pastor lo vio y dijo, debe de haber oído que, yo no sé, era pastel de chocolate o pastel de chocolate alemán. Ella la corrigió. Parece que debe de haber oído que lo que me gustaba era esto, y no era ketchup, sino salsa de barbacoa. Lo que haya sido, lo erramos, que no es el pastel que le trajo. Así que contacté a mi esposa y dijo cuál era su respuesta. ¿Puedes corregir eso? ¿Puedes irlo a comprar o lo que sea? Porque genuinamente, de corazón, quería hacer eso. Y tuvo un efecto en él. Así que es la primera vez que están oyendo esto, obviamente. 25 años más tarde, obviamente. Yo no lo tengo en contra de él o si estando amarcado, pero sí sucedió. Y así como el hermano Branham le dijo, lo que estaba siendo llamado a hacer por su pastor, estas cosas suceden con un propósito y una razón. Así que es mi herencia. Y es adecuado que yo sea aprobado para ver si me pararía por eso o no, para ver si yo valoraría la amistad de mi hermano en vez de quedarnos en esa herencia, mi propia reputación, que fue manchada. Yo ni siquiera sé las mentiras que fueron dichas y estoy de hecho contento que no sé, porque la gente viene a uno muchas veces. Yo no sé cuántas veces me ha sucedido en mi vida. Estás en tu terreno, ellos no vienen a tu terreno, estás en el terreno de ellos, hay reuniones aconteciendo, sucede que te ven y luego se acercan a ti, o hermano Doug, ¿sabes? Estoy contento de que estás aquí, no te he visto, y quería decirte, yo dije todas estas cosas malas sobre ti, dije esto, aquello y lo otro, y yo quiero que sepas cuánto lo siento. Bueno, si realmente lo sintieran, nunca me hubieran dicho eso. Debes de arrepentirse. Si realmente estuvieras, lo sintieras, le dirías a toda esa gente que mentiste de mí, pero vienes y me dices, y yo no sabría qué lo que dijiste de mí, pero ahora sé. ¿Qué viene a eso? Lo que estoy tratando de decir es que puedes hacer estas cosas personales, todo lo que quieras, o puedes reconocer que tus pasos son ordenados por el Señor y tú pagarás, toda generación, cada uno pagará para poseer nuestra herencia. Cada uno será probado para ver por qué lo vamos a cambiar. Ok. Es mi herencia. Versículo 4. y vino a Acab a su casa, triste. Oh, pobre bebé. Pobre Acab. Él posee el mundo y ese pequeño huerto de hierbas allá no está bajo su control. Y Acab vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido. Déjeme retroceder esto por un momento. Digo esto con una razón, porque yo todavía creo en predicadores, en pastores, que todavía creo en el orden de Dios. Todavía tengo confianza en la gente. Todavía creo que la gente puede ser guiada por el Espíritu Santo. Así que digo eso, porque la gente sale de debajo de cosas donde estaba pervertido y luego nunca confían de nuevo. Ellos se van al otro extremo y creen que de alguna manera tienen una insignia de honor. No voy a confiar en él. No, necesitas obtener el Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo te guíe. Y si tienes el Espíritu Santo, reconocerías al Espíritu Santo en aquellos que son enviados a guiarte. Y cuando ellos tartamudeen, no vas a decir, bueno, así fue, dice el Señor. Porque eso es estúpido. Y tienes el Espíritu Santo, así que conoces la diferencia. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Esa es una afirmación bastante poderosa, ¿no es así? Esta es la herencia, es mi herencia, y de mis padres y sus padres, yo no te la voy a dar. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Él está empurrado. ¿Ven cómo la codicia puede consumir a una persona de tal manera? Ellos son los reyes y reinas y hacen el papel de mártir. Y la gente cae por eso. Oh, pobre tú, has hecho tanto. Y esto es lo que recibes a cambio. Así que Acab está empurrado. Y ciertamente no estaba sin ser notado. ¿Por qué? Porque todo el propósito de empurrarse es para que te noten. ¿Qué está errado? Nada. ¿O qué está mal? Ok, está cansado, está enojado, infeliz. Esto es lo que estas palabras significan. Pesado, terco, implacable, rebelde, resentido. Eso no suena muy bien. Es como que yo no obtuve lo que quería. Enojado, fuera de humor. Irado. Decían de Adolfo Hitler que se molestaba tanto de que entraba en esas pataletas de ira que de hecho se caía en el suelo y masticaba la alfombra. Asusta, no es, no tengo temor de alguien que tiene grandes músculos o algún jiu-jitsu o lo que sea. No voy a luchar con ellos, no voy a buscar pelea con ellos, trataré de evitarlo, pero no estoy aterrorizado en una persona así, pero una persona que está fuera de sí. Ustedes no saben lo que van a hacer, porque ellos no saben lo que ellos van a hacer. Una persona que es codiciosa, uno no sabe lo que sigue. Puede consumir de tal manera una persona, así que Acab está empurrado. No está pasando sin ser notado, y notamos que es por causa de la palabra que Nabot el de Jezreel le había dicho. ¿Cuál creen que era esa palabra? No. Solo una palabra, no. No. Ustedes no pueden decirle no a una persona codiciosa y no pagar un precio. No te daré la herencia de mis padres. Se me ha prometido el don del Espíritu Santo. Se me ha prometido que puedo tener una reunión a la antigua. Que yo, se me ha prometido que tengo derecho a lo sobrenatural. Se me ha dicho, se me ha prometido que toda generación tiene derecho a lo sobrenatural y toda generación debe de tener su propio testimonio o testigo. Yo no voy a tomar la palabra de alguien más por ello. Yo soy un testigo. Soy un testigo esta mañana de que Él está vivo. Él ha resucitado y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo no voy a cambiar mi herencia por una boleta de comida. Yo no lo voy a cambiar por popularidad o aceptación o por algo que alguien tiene que ofrecer. Así que Él se acostó en su cama y rehusó comer. Oh. Y volvió su rostro. ¡Qué gran bebé! ¡Qué niño mal criado! Pero sin duda alguno sus apoyadores lo vieron y dijeron, pobre bebé, sí, pobre bebé, correcto. Después de todo lo que ha hecho por otros. Y solo pide por una cosita pequeña. Ahora está dando una pataleta y él siendo el rey. Así que, ¿qué sigue? Mamá entra en el cuarto. Su labio está sacando su labio para afuera. Oh, que está errado. Queridito, te diré que está errado. Traté de darle un libro en vez del Espíritu Santo, pero él no quiso cambiarlo. Traté de darle una posición en vez de que él se quedara con lo que Dios prometió. Traté de decirle que el Espíritu Santo solo era una idea. Una idea que tú aceptas y no una persona, no una experiencia cuando te encuentras con él. Traté de que él cambiara el liderazgo del Espíritu Santo por mi liderazgo en vez, pero él se quedó con el Espíritu Santo. Oh, pobre muchachito. ¿No sabe él quién eres? ¿No tienes un par de los pantalones del profeta? ¿No tienes su...? ¿No sabes él quién eres tú? Versículo 5. Rápidamente ahora. Vino a él su mujer Jezabel. Ahora, ahí está un nombre. Dios marcó a esta mujer, Jezabel. Ella representa una iglesia dominante, una femenina dominante. Y Dios la marcó. Y Dios habló de ella en el libro de Apocalipsis. Tengo algo en contra de ti porque sufriste a esa mujer, Jezabel, que enseñara y pervirtiera. Y vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, bueno, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero. Eso no suena como... Eso no suena como una negociación para mí. ¿Para ustedes? Y yo le dije que me diera su viña por dinero, o si no. O que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Así que por eso no estoy comiendo. Quiero ayunar. Ayuno de comer. Está bien eso por algo correcto, pero no porque eres un niño malcriado, porque quieres que saliste con la tuya. ¿Se siente lástima a alguien por este tipo? Alguien debería llevarlo detrás del granero. ¿Qué malcriado? Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Yo haré esto suceder. Ahora sabemos dónde está el verdadero poder, correcto. Él es la cabeza. Ella es la, el cuello que voltea la cabeza. Versículo 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Bueno, el pastor dijo de que el hermano Doug dijo que la gente cree esas cosas. Y el hermano Doug no sabe nada al respecto. Ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Esto suena como que está totalmente correcto, claramente diciendo mentiras ahora. Dios odia ese espíritu de Jezabel. Y Dios lo menciona en el libro de Apocalipsis y habla de cuál el fin de eso será. Y vio lo que ese espíritu estaba haciendo en la iglesia cristiana durante las edades. Y Dios lo señaló. Él felicitó a aquellos que no soportaron ese espíritu y mencionó a los que no lo hicieron, versículo 9, y las cartas que escribió decían así: proclamar ayuno. Ahora noten esto, usan terminología de mensaje, un acercamiento de mensaje, parece que es escritural, que es bíblico. Obviamente el Señor está guiando a nuestro rey y está encarando oposición, así que proclamemos un ayuno. Suena como una cosa buena. Y poner a Nabot delante del pueblo. Traigámoslo ante el pueblo. Y poner a dos hombres, hijos de Belial, son hombres de carácter dudoso, perverso, delante de él, que atestiguan contra él, usando el acercamiento correcto en boca de dos o tres testigos. Pero como los testigos mintieron de Jesús, estos hombres van a mentir sobre Nabot. Que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Simplemente estás en contra del siervo de Dios. ¿No sabes que él es el pastor de toda esta ciudad? Sí. Se me dijo eso por testigo. ¿No crees tú? Ok, hagamos esto. Hay como 1,000,000 de personas en esta ciudad. Si yo pensara que fuera el pastor de 1,000,000 de personas, yo estaría bastante preocupado. Si yo pensaba que 1,000,000 de almas fuera mi responsabilidad, me ocuparía. Has blasfemado a Dios y al rey. ¿Cómo ha blasfemado a Dios? Si algo, él dio un cumplido a Dios. Y él dijo: yo no venderé mi primogenitura. Yo voy a aferrarme a mi herencia. ¿Cómo blasfemó al rey? Él no lo hizo. Él desagradó al rey, pero ciertamente no lo blasfemó. Ahora ellos están blasfemando sobre Nabot. Delante de la gente y decir: Nabal ha blasfemado al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Está goteando de sangre. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando de sangre. Murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando de sangre. Ellos golpearon la cabeza de Esteban. ¿Cuántos creen que estamos en una batalla? ¿Cuántos creen que Satanás simplemente va a dejarlos irse con su herencia sin pagar el precio por ello? Él no puede evitarlo Pero ciertamente puede hacerlos pagar un precio por ello. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel le mandó, conforme a lo escrito. Y dijeron, y sucedió de que cuando Jezabel oyó de que Nabal había sido apedreado, estaba muerto, Jezabel le dijo a Nabot, levántate, toma posesión de levántate y toma posesión de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Pero todavía no le pertenece al rey, le pertenece a la familia de Nabot, correcto. Y oyendo que Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Todo esto para que tener un lugar donde crecer un montón de hierba, un poquito de perejil, hierbas. Creo que las hierbas pueden ser bastante importantes, correcto. No codiciarás. No codiciarás la casa de tu vecino, no codiciarás la esposa de tu vecino, de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pongámonos de pie. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Solíamos cantar. Ha pasado un poco de tiempo. O simplemente me estoy envejeciendo, eso es todo. El primero en morir por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista, pero murió como un hombre. Luego vino el Señor Jesús. Lo crucificaron. Él enseñó que el Espíritu salvaría a los hombres de pecado. Un tono más alto, un tono diferente. Ahí está. Alguien diga, alabado sea el Señor. Está goteando.